Gracias, Señor, por un día más para conocerte, para experimentarte y el poder de tu resurrección que nos capacita a compartir en tus padecimientos y a estar configurado a tu muerte. Amén. Pues no estamos buscando poder para llevar a cabo milagros, sanidades, prodigios, señales. Estamos buscando conocer el poder que capacitó a Pablo vivir a Cristo en la cárcel, de magnificarlo y de hasta ser alguien que podía ganar algunos de la casa de César, mientras que él vivía un prisionero en cadenas. Que el Señor nos permite, por este poder de su resurrección, también vivir una vida cristiana adecuada y normal, que expresa a Cristo en medio de cualquier entorno y que lleva fruto también en medio de cualquier entorno, sea pandemia, sea prisión, sea enfermedad o sea en buena salud. Pero en todas las cosas y en todo queremos manifestar aquel que vive en nosotros y que nos fortalece, que nos reviste de poder interiormente. Pues vimos ya el libro de 2 de Corintios capítulo 6 y el capítulo 4, donde Pablo relata muchos de sus experiencias de los padecimientos de Cristo por amor del cuerpo. Pero la mayoría de ellos son experiencias externas. Es difícil definir qué es externo. Cuando un sufrimiento toca nuestro cuerpo, pues parece que no es externo. Cuando hay temores en la mente, parece que no es externo. Pero vamos a ver la experiencia de Pablo en 2 Corintios 12, donde él toca tal vez el fondo de esta experiencia con el poder de resurrección en su experiencia. Pues en capítulo 12 de 2 de Corintios, Pablo comienza hablando, realmente está testificando de sí mismo en los versículos 1 al 5. Habla de sus experiencias siendo trasladado a ver el paraíso, siendo trasladado al tercer cielo. ¡Wow! Está hablando de experiencias gloriosas. Pero dice, pues de esto no quisiera gloriarme. Para Pablo, las cosas así no son lo más preciosas. Son maravillosas, pero no edifican tanto a otros. Hasta pueden engullecerse a uno. Tal vez Pablo pudiera haber jactado, yo he ido a paraíso y tú no. Yo he visto el tercer cielo y tú no. Pues Pablo escondió estas experiencias gloriosas individuales por 14 años. Solo lo mencionó porque sintió forzado a decirlo. Pero él dice, yo prefiero gloriarme en mis debilidades. ¿Qué diferente es que nosotros? Nosotros nos gusta esconder nuestras debilidades y gloriarnos en nuestras experiencias gloriosas y fantásticos. Pero la vida de resurrección es diferente. Es la vida de Jesús, el que vivía una vida escondida con el Padre, el que echaba raíces abajo y también tenía fruto arriba. Pues Pablo dice su experiencia. Para que la excelente grandeza de las revelaciones no me enaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, para que me golpee, a fin de que no me enaltezca sobremanera. Pues tener revelaciones, experimentar la gloria de Dios, ser trasladado a estas esferas, todo esto es maravilloso y glorioso. Pero aun si somos tan santos como el apóstol Pablo, tenemos con nosotros la carne. Y la carne le gusta gloriarse. La carne tiene el peligro de estar enaltecido sobremanera. Y una vez que el orgullo espiritual entra en nosotros, nuestra utilidad para el cuerpo de Cristo ya se acabó. Dios tiene que tener mucho cuidado con nosotros. Si nos lleva a paraíso y si nos lleva al tercer cielo, Él va a tener que darnos un aguijón para que no seamos enaltecidos sobremanera. Nuestra carne es como un globo, se infla. Las experiencias nos llenan de aire, aire caliente. Pero luego, los sufrimientos, los padecimientos de Cristo, vienen como un aguijón para desinflar nuestro orgullo. Pablo dice, respecto a lo cual, dice, fue dado a mí, para que no me enaltece desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, para que me golpee, a fin de que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, este aguijón, tres veces he rogado al Señor que este aguijón me sea quitado. Imagínate. Fue una vez, no recibió respuesta. Fue la segunda vez, no recibió respuesta. Fue la tercera vez. En otras palabras, él siguió pidiendo hasta que recibió una respuesta. Él no sintió capaz de soportar este aguijón. Era un impedimento a su vida, a su gozo, a su ministerio. Señor, quita este aguijón. No sirve de nada bueno para mí. Es un enemigo. Es un mensajero de Satanás. Señor, quita este aguijón de mí. No tenía luz. No entendió. Todos somos lo mismo. Lo que nos está aguijonando, lo resistimos. Damos coces. Rogamos a Dios, quítalo, Señor. No me gusta. Es del enemigo. Ata a Satanás. Pues sí, viene de Satanás. Viene para golpearnos. Pero es para nuestra salvación. Es para darnos una mente cuerda. Es para humillarnos, para que podamos ser acoplados con los miembros en el cuerpo de Cristo. El que no puede acoplarse el que no puede compenetrarse. Finalmente, es un fracaso rotundo en el plan de Dios. Aunque piensa que es tan santo, tan bueno, tan útil para Dios, tan superior a los demás, no entiende que está en peligro. Está en peligro de no estar compenetrado. Está en peligro porque es como una gota de aceite en un vaso de agua que no puede ser mezclado con los demás. Pues gracias a Dios por los aguijones, por los padecimientos, por las cosas que nos golpean y que nos humillan, que nos quebrantan. Pues Pablo buscó ser salvo de esto, pero Dios no lo permitió. Finalmente, tal vez cuando Pablo iba a dejar de buscar al Señor en cuanto a esto, el Señor le habló. Dice en versículo 9, pero me ha dicho, esto es personal, no lo leyó en el Antiguo Testamento, hay que buscar al Señor con nuestros padecimientos hasta que nos hable, hasta que nos revela algo. Señor, ¿qué pasa aquí? Háblame o no puedo seguir adelante. Revélame, Señor, ¿qué quieres decirme? Y el Señor me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder, aquí es la palabra, mi poder se perfecciona en la debilidad. Yo creo que son 11 o 12 palabras. No es mucho. El Señor no tiene que dar todo un mensaje. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pues cuando uno recibe una palabra del Señor, hay que meditar en esta palabra, hay que rumiar esta palabra, hay que considerar, ¿qué quieres decir, Señor? Dame más entendimiento, Señor. El Señor está diciendo a Pablo que su poder, este gran poder de resurrección, viene a nosotros como gracia. Algo tan suave, algo tan normal, pero nos sostiene. Nos suministra, nos capacita a estar de pie. O si caemos, nos capacita a levantarnos otra vez. Esta gracia nos permite hacer lo que nosotros no podemos hacer por nuestro poder, es decir, por nuestra vida. Esta gracia que muchas veces no percibimos está con nosotros. Esta gracia es el poder de resurrección. Y este poder se perfecciona en nuestras debilidades. Pablo luego da una conclusión a la palabra. Dice, por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo extienda tabernáculo sobre mí. Por lo cual, por amor a Cristo, me complazco en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy poderoso. Pues este poder de resurrección no es solamente para hacer cosas externas de poder, como Pedro resucitó a Dorcas, Pablo resucitó al joven que cayó, sanó a la gente. Este poder es para fortalecernos por dentro, para que podamos soportar nuestras debilidades con acción de gracias, en vez de con quejas y murmuraciones. Para que podamos soportar compañeros de yugo muy diferentes de nosotros. Para que podamos ser de una misma alma, unánimes, en vez de como Evodias y Síntique, en desacuerdo para la desgracia del Evangelio y de toda la Grecia. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, que aprendamos a aplicar este poder en nuestra vida. Por este poder podemos cumplir Mateo 18. Podemos perdonar 7 veces 7. Por el poder de la resurrección, podemos pedir perdón 7 veces 7. Por el poder de la resurrección, podemos reconocer nuestros errores y confesar nuestros pecados unos a otros y buscar reconciliarnos con el Señor y reconciliarnos unos con otros. Por el poder de la resurrección, trabajando en nosotros en medio de nuestras debilidades, tendremos la fuerza para dejar nuestra ofrenda en el altar e ir a nuestro hermano ofendido y reconciliarnos con él para hacer la paz, como Jesús dice en Mateo 5. Por el poder de la resurrección, podremos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, humillándonos y recibiendo a todos los miembros en Cristo, porque cada miembro es un don especial para nuestro perfeccionamiento y nuestro suministro y nuestra protección. Espero que podamos conocer más a Cristo como una persona viviente y el poder de su resurrección, que nos permita participar en sus padecimientos y para ser conformado a su muerte en la vida práctica y cotidiana, en la vida matrimonial, en la vida de servicio, en la vida de estudiante, en la vida de ser un hijo o una hija. Y especialmente que podamos conocer el poder de su resurrección para llevar la vida cristiana normal, la vida de iglesia normal, para así ser vencedores reales en el cuerpo de Cristo, preparándonos para la boda del Cordero con todos nuestros co-miembros en el cuerpo. Amén. Aunque hemos visto algo del poder de la resurrección en Filipenses y en 2 de Corintios, queremos ver un poco más del poder de la resurrección en el libro de Efesios.